Buenos días, bienvenidos al programa de las mañanas con las gestoras. Soy Cristina Belló y como siempre me acompañan Romina Pacor y Alan Jaén. Recordaros que la conjunción de los tres es la Caja Negra Asociación Cultural, de la que además de este programa salen otros proyectos como el de Pecata Minuta y algunos más que os iremos contando. Queremos aprovechar este espacio de Radio Fabra para ofrecer una mirada crítica sobre la actividad cultural actual y también para recuperar algunos temas de interés de diferentes disciplinas artísticas. Para eso, iremos haciendo entrevistas y tendremos diferentes secciones que nos ayudarán a llevar a cabo nuestro objetivo. Por un lado, tenemos a Romina. Hola. Con la que siempre... Hola, Romina. Que siempre empezamos el programa contigo y con la que nos deleita con temáticas, elementos, problemáticas de la historia del arte y nos lleva siempre a una reflexión profunda. Venimos ya de la iconografía pictórica de los Reyes Magos, del amor como un referente para entender la obra de Picasso, de la historiografía del arte, y hoy además nos hablará sobre San Jordi y el arte del urbanismo, con Exacto. ganas de escuchar ya lo que nos traes hoy. Por otro lado tenemos a Alan, con sus experiencias museográficas, de lo más transgresoras y atractivas. Ya Claro. hemos hablado con él de la búsqueda de la belleza, o de lo que percibimos como bello, de la exposición de Meet Vincent van Gogh, del Museo de las Relaciones Rotas, de El macho ha muerto, esa reflexión que nos hiciste la última vez sobre las masculinidades en el arte gráfico juvenil. Y hoy nos hablará de una exposición permanente lumínica de Francia que busca revalorizar espacios históricos, también con muchas ganas de escucharte. Y por último, como siempre, acabo cerrando yo el programa hablando sobre poesía y literatura. Ya he recuperado a la generación del 50, a esos poetas llamados los niños de la guerra, el amor cortés, a Dante, de la mano de Rafael Pinto, a la sin sombrero, esas mujeres de la generación del 27 que no han sido muy visibles. Y hoy también, con la idea de recordar a un grupo de mujeres que no han tenido mucha cobertura literaria, os traigo algunas escritoras y poetas del siglo de oro español. Y bien, antes de dar paso a las secciones, yo creo que podríamos hacer un aviso, como siempre, de nuestro proyecto Pecata Minuta, que lo tenemos en nada, ya el 22 de mayo en Raima, así que...
Que tomen nota.
Que tomen nota, que nos sigan en redes, Pecata 8 Minuta, en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que estén atentos, porque tenemos ganas ya de desvelar quién serán...
Sí, sí, podemos desvelar el tema, al menos.
Bueno,
el
sí,
tema
ya,
sí,
el tema sí.
Viene
vale.
Ilustración, que me emociona mucho. El tema personal de diseño de ilustración, pues me encanta finalmente tener como ilustradores ahí.
Sí, 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 nos vamos un poco...
En la línea, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Estamos en la segunda edición ya y con ganas de...
Con ganas de más.
Con ganas de más. Con ganas de más. Bueno, Romina, a ver, cuéntanos.
A ver.
A San Jordi, urbanismo.
Bueno, sí, es un poco sacado de los pelos, ¿no? El tema parece súper raro, súper loco, pero bueno, en realidad el tema me salió, nada, en San Jordi, mirando un poco de todo, vi
claro.
un poco toda
un
la
poco
casa.
Un poco la ciudad, ¿no?
Ay, sí, sí, fui un poco caos, tengo que decir.
¿Qué es lo que haces en San Jordi? ¿Realmente caminas la ciudad buscando
sí,
lugares
sí.
Para ver libros, comprar rosas?
Y ver toda la gente afuera con un montón de rosas, todos, ayúdame uh-huh. a escapar, ayúdame a... todas
esas cosas rosas a 2.50,
sí,
rosas
a
2.50.
Sí, sí, mal. Pero bueno, me gusta igualmente ver la calle tomada, ver que la gente salga, que haya uh-huh. puestitos. Me parece que también que da un poco de vida a la ciudad. Y bueno, yo como historiadora, de repente lo primero que me pongo a pensar es en la leyenda de San Jordi, ¿no?
Claro.
La idea de San Jordi, este caballero que liberó de cierta manera una ciudad, ¿no? Uh-huh. Que estaba atrapada con un dragón, Y nada, que lo tomaron varias ciudades como su patrono, ¿no? Está Inglaterra y está también Cataluña.
Francia, creo, ¿no? Incluso.
Francia no estoy segura.
Yo tampoco. Pero me suena mucho.
Pero bueno, lo quería decir. No, bueno, esto pasó en, supuestamente según la leyenda oficial, en Capadocia, que es Turquía. Pero bueno, también se dice la no oficial que se fue en Mont Blanc, acá en Tarragona.
Claro.
Así que bueno.
Claro, nosotros barriendo para casa.
Claro, bueno, unos kilómetros de distancia nada más.
Un tantito.
¿No? Un tantito. Pero bueno, dejamos pasar. Y nada, bueno, empecé a pensar un poco el tema de las ciudades antiguas, y bueno, me gustaría hablar un poco del urbanismo, porque es algo que en la historia del arte no mucha gente tiene idea de que se estudia, de que es relevante.
Hay gente que no, o sea, que necesariamente, como yo incluso, que no lo consideraría un tipo de arte.
Bueno, no te creas, porque en realidad diseñar una ciudad tiene mucha relevancia en realidad para el artista. Y más que nada, si estudias historia del arte, es indispensable estudiar un poco de arquitectura. Y cuando estudias arquitectura, te das cuenta que si no está planeada la ciudad, tu...
Caos.
Caos totalmente. Entonces, el urbanismo como tal se empezó a plantear en la época del barroco. ¿Por qué? Porque vemos entrantes y salientes en diferentes arquitecturas. No sé si ustedes están familiarizados con los estilos arquitectónicos.
Yo la verdad es que no.
No.
Pero es un tema que me interesa.
Es un tema.
Nunca me he puesto así como a leerlo.
Cuéntanos, Romina.
Sí, cuéntanos.
En cuanto a lo barroco, siempre vamos a encontrar una diferencia en cuanto al estilo clásico, porque el barroco lo que tiene son entrantes y salientes. Son como arquitecturas con mucha curva, con mucho movimiento, hay muchas figuras salientes, hay muchas esculturas que van jugando con los espacios arquitectónicos y con el espacio urbanístico, ¿no? Con estas entrantes y salientes van tomando espacio y salen hacia la calle. Entonces, al salir hacia la calle, ahí está...
Se empiezan a tomar
de cierta manera. Entonces, muchos arquitectos empiezan a irse un poco más de la calle, del edificio en sí, se van hacia la calle. Y un buen ejemplo, para que tengan idea, es, por ejemplo, el Vaticano. Cuando ustedes ven el Vaticano, ¿no? El Vaticano es una planeación urbana.
Es que a nosotros nos gusta mucho lo sagrado.
Sí.
Bueno, lo sacro.
Lo sacro.
Y bueno, como historiador del arte no me puedo ir un poco muy lejos de la religión porque tenían el dinero como para ponerse a las mecenas y todo. Y bueno,
sí, yo traigo a Santa Teresa de Jesús también, o sea, que,
imagínate.
Que ya nos va bien hablar del Vaticano.
No, bueno. Entonces no te vas a quedar la única religiosa acá. Entonces, si vemos el Vaticano, no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una columnata enorme. ¿Ustedes fueron una vez a Roma?
Me encantaría, pero jamás. No he ido
a Roma. O sea, me he recorrido toda
está
Italia, pero Roma...
Está en mi lista para ir.
Yo creo que tendríamos
Mira,
que ir
nuestro técnico
allá.
Está enojado también. Porque
sí,
en realidad...
Nuestro técnico está aquí.
Tendríamos...
Está viendo con cara de cómo no han ido, por favor.
No. Tenemos que ir a Roma. Es muy lindo arquitectónicamente, urbanísticamente. La verdad que yo como historiadora estaba flipando. Y bueno, entonces lo que le quería decir el técnico también. Vale, muy bien, me apoya.
Iba a pedirlo, digo, es que dale por favor.
Me dejaba sola, si no. Bueno, entonces, el Vaticano hay como una columnata, que seguramente la vieron, aunque sean fotos, que es como una forma un óvalo y que luego hace una forma de trapecio. Sí, que representa, bueno, obviamente que en el barroco todo tiene simbolismo, que representa las manos de la iglesia que se van abriendo hacia...
Madre mía.
Oh, sí, bueno, yo lo traigo también.
La iglesia te abraza.
La mesa te abraza y le abre los brazos hacia la urbe, hacia la gente.
Claro.
Bueno, y entonces empezó a planear y muchas, a partir de ahí, se empezó a planear muchísimo más el urbanismo a partir del barroco. Obviamente que hubo diseño antes, ¿no? De esto, de un diseño de urbes, y se puede ver en los campamentos romanos, en Egipto, pero tenía más un diseño, que era diseño de damero, o sea, diseño de cuadrículas, pero tenía más un fin práctico, ¿no?
Vale.
Luego en la Edad Media... Y esto me gustaría retomar porque tiene mucha ligazón con España. Había un fraile, sí, que se llama Eximenes, que tenía la idea de la ciudad perfecta, ¿no? Y esto también es medio parecido a la idea de Tomás Moro, son bastante contemporáneos con la idea de utopía, de la ciudad perfecta, aunque no tiene mucho nada que ver, pero tiene la idea de la perfección, ¿no? Y cómo llegar a la perfección.
Vale.
Bueno, Eiximenis además era de Aragón y tenía mucha relación con la corona de Aragón.
Claro.
Entonces, y esto es un dato muy importante, porque bueno, Aragón y Castilla unidas después tomaron lo que vendría a ser las Américas y como hicieron nuevas ciudades, tomaron muchas ideas de Eiximenis y de los campamentos romanos. Entonces, uh-huh, mucha planeación y por eso en América hay mucha idea de Damero. Vos me podés ayudar esto un poco, Alan, ¿no? No, ¿en Panamá no es
quizá
así?
No.
¿En Panamá no está así como la champla?
En Panamá no, Panamá es cero planeación urbana, te lo juro. ¡Ah! A ver, la parte histórica...
Bueno, Argentina
sí,
es súper.
Argentina es súper, claro. En Panamá, en Panamá la parte histórica... Porque,
bueno, la parte
porque
histórica
la,
no.
Claro, porque la comenzaron a construir los españoles. Pero una vez fuera como de ese... casco histórico, como se le dice, el casco viejo, ya es...
Hicieron quilombo.
Sí, sí, sí.
Después
quilombo,
se hicieron quilombo.
Mal.
Bueno, pero la planeación en sí es recta. La planeación en sí es recta y tiene que ver con las ordenanzas del descubrimiento y nueva población y planificación de las Indias que se hicieron en 1573 de Felipe II de España.
Claro.
Y que tiene que ver con la idea de organización y control. Y digo control porque rompe con la idea de ciudad americana anterior donde había tribus, donde todos vivían en familia, entonces no se respetaba muy bien la idea de acostarse con el tío, con el primo, vivían todos juntos así. Y bueno, la idea de tomar estas ordenanzas era de tener un cierto orden y también un cierto control, ¿no? De dónde iba la plaza central, dónde iba la iglesia, la catedral, dónde iba Cabildo, dónde iban las familias ricas, dónde iban la familia de la plebe, ¿no?
Que tengo entendido que en la iglesia siempre era como la plaza central, esa siempre era como el corazón de
bueno,
la organización.
Y dónde iba la clase central tenía que ver si era una ciudad portera, que era cerca,
claro,
del puerto, o si no, depende del tipo de economía, del tipo de ciudad que había. Pero bueno, esto pasaba en América. En España, luego, bueno, lo que vendría a ser la edad contemporánea, empiezan distintos planes urbanísticos. En eso está, por ejemplo, el planeamiento de París, uh-huh, que es el plan de Haussmann, y también el plan de ensanches urbanos españoles. Y eso tiene que ver también con un rey, Carlos III de España, que empieza a modernizar las ciudades del Imperio Español. Y empieza a vivir con Madrid, con unas reformas urbanas en el siglo XVIII, y bueno, después le siguen todas las ciudades, que tiene que ver con el planeamiento un poco de la champla, y bueno, por eso tenemos la manzana de las discordias y demás arquitecturas urbanísticas que se pueden ver en Barcelona, o por ejemplo la Casa Batlló,
claro,
y demás. ¿Ustedes un poco se empezaron a fijar un poco en el urbanismo o caminan a la calle y no miran eso?
Mira, sinceramente...
Yo soy un poco apasionada por eso.
Ya, pero o sea, por lo menos para mí es un tema que yo comencé a verlo cuando me mudé acá.
Ah,
o sea,
claro.
Realmente cuando visitaba ciudades me parecía bonito y todo, pero no era algo como que le metía mucha mente,
ay,
¿sabes?
A mí me encanta.
Acá en Barcelona sí fue como que, vale, esto está planeado de cierta manera por esto y esto, incluso las líneas de los
bueno,
buses y los metros.
Sí, de hecho Barcelona tiene una
yo
una
flipo
historia,
con la planeación
bueno,
urbana
como
de
cada,
Barcelona.
Cada ciudad también dentro de la suya, ¿no?
Claro.
Pero Barcelona en concreto, como estaba encorsetada con la muralla hasta hace un siglo, prácticamente siglo XIX, sí. No se pudo ensanchar, digamos, la ciudad hasta que la muralla se derribó.
Exactamente.
Y esto fue gracias al plan este de Ildefons Cerdà, ¿no? Que como bien comentabas tú, pero Barcelona es una maravilla, la verdad, y desde a plano vista, ¿no? Desde arriba.
Sí,
el orden que tiene, el orden que tiene es al contrario precisamente de lo que tú decías, ¿no, Alan? De Panamá, que
claro,
era...
Claro, pero que incluso también me parece muy interesante porque, o sea, como dicen, por lo menos a mí me explicaron que cada barrio originalmente antes era un pueblo. Entonces, uh-huh, claro, que la ciudad fue creciendo hasta que todos los pueblos se convirtieron simplemente en barrios que conforman,
claro,
Barcelona. Y claro, cada barrio tiene su propia organización.
Uh-huh.
Más no obstante, la ciudad ha sabido cómo saber conjugar estos barrios o estos pueblos como que no se vea desorganizado.
No, y aparte es interesante porque además de todo esto, Barcelona, igual que muchas ciudades, como, bueno, París es una locura en cuanto a perspectivas, cuando vos vas del Louvre y ves las diferentes, hasta llegar a la Torre de Triunfo, ves varias cosas y la verdad que tiene una perspectiva hermosa. Argentina también es, tiene unas perspectivas muy lindas. Incluso hay unas manzanas que va de directamente desde la Plaza Rosada, y esto por ahí te lo estoy comentando, Alan, y vos no sabías, desde la Casa Rosada hasta la Casa de Congreso, que hay como un total de unas 30 manzanas. Bueno, hay una avenida que va justo de una punta a la otra, que hay una perspectiva que se puede ver. Y esa manzana, o esa isla que estuvo en el medio, fue toda derribada, fue comprada por el Estado derribándola para poder hacer la perspectiva concretamente. Y eso también se hizo en París, que también se compró varias cosas, se derribó para hacerla.
Claro, claro.
Así que bueno, no sé si eso pasó puntualmente en Barcelona, creo que no. Creo que en Barcelona lo único que hubo es un ensanche. Esto me lo podés corroborar, Cristina.
Sí, bueno, no soy una experta en urbanismo, pero un poco la historia de la ciudad sí que es lo que os contaba, ¿no? Que hasta el siglo XIX prácticamente la ciudad no se podía, en cierta manera, seguía encorsetada, ¿no?
Claro.
Y fue con Ildefons Cerdà que el plan cambió, en cierta manera, ¿no? Que es el que propuso él.
Bueno, sí, lo interesante también del plan que él propuso él, y lo cual a mí me llamó la atención, es que el tema de que siempre la cuadrícula, lo recto, era para el control, para el ordenamiento y demás, y él lo tomó como la idea de equidad, para que todos sean iguales, para que todos tengan la misma cantidad de vivienda y
pues
demás.
Es que precisamente también como que esta cuadrícula invita a caminar las calles. O sea, pues por lo menos a mí me parece muy curioso que mucha gente me ha dicho como que vivir en una ciudad tan cuadrada como que aburre, pero es que no, precisamente no aburre, porque es que las calles son tan anchas que te invitan a caminar y todo está tan ordenado que es bueno a la vista.
Sí, y además es muy difícil perderse.
Claro, bueno, eso ahí podría debatirse, ¿sabes? Porque yo he estado en lugares como que, claro, al ser todo cuadrado, como que todo se me parece un poco. Pero claro, entonces al final por eso están las calles, que como te digo, en Panamá, nombres de las calles no existen. Creo que este es un proyecto que apenas está en planeación. Y quizá comencemos a usar nombres de calles de aquí a uno o dos años.
¿Qué tiene el número?
Tampoco. Nos guiamos por el supermercado del barrio tal. Entonces ahí encuentras un árbol amarillo y bueno, dos casas después, esa es la mía. Así, nosotros literalmente nos guiamos por eso. Por eso te digo que yo flipo con el planeamiento urbanístico de Barcelona y de París y de todas estas ciudades europeas.
Uy, me encanta.
Ya ves.
Bueno, entonces los invito a recorrer más la ciudad y ver.
Bueno, yo a donde quiero ir es a Roma. Ahora ya sí.
Ahora
con amor, ahí. Como la película esta de Woody Allen. Muchas gracias, Romina, por esta por ese San Jordi lleno de urbanismo. Bueno, Alan, ahora sí, vamos con las carreras de las luces y la revalorización de espacios históricos. ¿Qué nos cuentas, Alan? Suena muy bien, la verdad, el título de tu sección.
Sí. Invita mucho.
Invita mucho.
Pues mira, este tema surgió hace unos días que yo estaba buscando un plan para hacer en Semana Santa, que nos tocaba un fin de semana largo y demás. Y yo tristemente me quedé sin ir, al igual así como me he quedado sin ir a Roma. Pues me quedé sin ir acá. Pues me quedé sin ir acá y yo buscando pues cosas para hacer, encontré este sitio que flipé cuando encontré el website, el portal web, que se llama Carrières de Lumières, que se traduce literalmente en castellano a las carreras de las luces, que es un centro de arte digital. Ya sabes, yo siempre hablando de centro de arte digital y demás.
Y nos viene perfecto.
Totalmente. Y que proyecta exhibiciones inmersivas basadas en proyecciones y en videomapping, que estoy seguro que he hablado de esto anteriormente aquí en la exposición de Van Gogh, en el museo este que visité en Viena y demás. Este es un centro histórico, más que nada histórico-industrial, porque antes solían ser unas canteras donde sacaban piedra caliza, que se encuentra en la provincia de Le Bois du Provence, perdón mi francés. En el sur de Francia, y que queda solamente a 4 horas y media en coche de Barcelona.
Vamos, el fin de semana.
Las historias nos lo planearemos para ir una vez el fin de semana. Queda a lo largo de la carretera provincial 27, yendo hacia Montpellier. De hecho, queda pasando Montpellier a una media hora de la ciudad. Y como te dije, son unas canteras que son clasificadas como sitio natural, como, se me acaba de ir el nombre, como una reserva natural,
vale,
por decirlo así.
Vale.
Porque son estas cuevas totalmente perfectas, muy, muy históricas, de la que sacaban piedra caliza, específicamente calcárea de grano fino, y que tienen un color blanco o rubio, por lo que son perfectamente, o sea, son perfectamente utilizadas para hacer proyecciones, ya que al ser blancas, pues son como pantallas enormes, básicamente.
¿Y que son lisas o están
son
trabajadas?
Lisas. A ver, sí, están trabajadas, tienen las canteras tienen un ángulo muy, muy recto, las columnas son rectas, las canteras son rectas, no obstante, tienen como una especie de relieve, pero claro, es un relieve muy, muy...
Muy sutil.
Muy sutil, claro, o sea, por lo que no daña la imagen cuando son proyectadas encima de ellas. Dime.
No, bueno, en realidad tenía como una duda, ¿viste? Yo soy media rara por esto. Y quería hacerte la pregunta de que si esas canteras eran utilizadas anteriormente o ibas a hablar de eso, y te estoy adelantando un poco.
Sí, no, bueno, de hecho, son varias canteras. Te la compararía como con las catacumbas de Francia. Claro, no son tan grandes, pero es que son unas cuevas muy, muy grandes, solamente que unas específicas que se llaman Les Grandes Fonds, que son las grandes fondas, diría yo, las grandes fuentes, creo que se traducen en castellano, la verdad no sé, pero que son las más famosas, que entonces las denominaron las carreras de las luces, que vienen siendo famosas desde el siglo XIX cuando ejercían su función industrial. No obstante, en el 35 comenzó a decaer lo que fue la demanda para la piedra para la construcción, entonces las canteras tuvieron que ser cerradas. En los 60, John Cocteau grabó unas películas ahí, luego en los 70s hicieron un par de como de proyecciones y demás, o sea que ya históricamente venían siendo como para usos artísticos, por decirlo así. No obstante, hasta el 2012 fue que la gestora cultural llamada Culture Spaces, como quien dice, compró las canteras para entonces desarrollar todas estas proyecciones artísticas. Entonces, ¿qué hacen exactamente? Ellos proyectan películas. No diría que son interactivas, porque creo que son más que nada como películas animadas, como pinturas animadas, ¿no? Que alguien se encarga de animar para proyectar, ya sea en los programas estos de edición como After Effects, o se encarga de separar las pinturas en Photoshop para entonces animarlas. Entonces da como este efecto inmersivo. Me imagino que también ponen mucho audio. Y la verdad es que nunca he ido, me encantaría ir. Y pues desde el 2013, cada año o cada 2 años van alternando los artistas. Por ejemplo, en el 2013 tuvieron una exposición de Monet, Renoir, Chagall, llamada Viajes por el Mediterráneo.
¡Qué maravilla!
¿Verdad?
De exposición, sí.
En el 2014 tuvieron a Klimt y Viena. En el 2015 tuvieron a los grandes del Renacimiento, a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. Y más reciente, en el 2017, bueno, esa por lo menos duró 2 años, por ejemplo, que me imagino que fue tan famosa que la gente no paraba de ir y pues la extendieron.
Claro.
En el 2007 tuvieron una llamada El Fantástico y Maravilloso Mundo de Bosch, Bruegel y Arcimboldo.
Pero estas exposiciones son proyecciones, entonces.
Correcto. O sea, todas son proyecciones. Vale. O sea, por eso te decía que me parece muy interesante, porque ellos se encargan como de deconstruir una obra ya existente, o bueno, varias obras, obviamente.
Además, que ese tipo de temáticas ha tenido siempre como mucha controversia, ¿no? En el mundo cultural.
Claro. ¿No?
Porque, bueno, tú como historiadora también, Romy, igual no sé qué piensas sobre esto, pero cuando pasó con El Bosco, se hizo en Madrid también una exposición, creo, ¿no? En la que eran proyecciones, en la que te metías directamente, ¿no? Y tuvo mucha crítica porque no, Bueno, porque en cierta manera rompen con lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora, ¿no? Que es el cuadro mismo de
no
la
sé
obra.
Yo no sé cómo piensa Romina, o sea, quizás sea más tradicional, yo por lo menos soy de todo de claro. Construir una obra, de intervenirla, claro. ¿Sabes? Como de eso, como de animarla, porque pienso yo, al igual, uh-huh. haciendo un llamado a lo que fue la exposición de Van Gogh de la que hablé el mes pasado, sí. siento yo que son nuevas maneras de llegar al público y de hacer que la gente conozca nuevos pintores o claro, pintores que ya existían, pero que
pero
la gente
tú,
no conocía,
¿tú crees que no es el mismo público el que va a ver?
Yo siento que quizá y no.
¿Tú crees que otra gente que no va a un museo a ver una obra al MENAC, por ejemplo?
Yo te
¿tú crees
que, no,
que
pero,
ese tipo de exposiciones?
Pero me gustaría saber qué piensa Romina. Pero sí. Yo te diría que no y ahora te digo por qué.
Vale.
Me estaba mordiendo los labios.
Venga, habla, habla, Romy, habla.
Yo creo que es el mismo público.
Yo pienso ¿sí? lo mismo. Sí.
Yo creo mira que es el mismo no. público y yo creo uh-huh. que son dos formas de percepción totalmente válidas.
Eso sí, eso sí.
Que yo voy a ver una obra pictórica, sí. Que yo voy al teatro, sí. Que yo voy a ir a ver una obra de mapping, sí. Y no tiene...
Claro, pero ¿sabes qué? Por eso eres tú. Pero, por ejemplo, yo he conocido gente que no te va a un MENAC, que no te va a un Museo de Picasso. Pero no claro. obstante, te va como a este tipo de... No me gusta decir la palabra espectáculos. Diría como de intervenciones, pero que aún así se vende como si fuera un espectáculo, ¿sabes? Porque claro. tiene más luces, tiene más sonido, tiene algo más... Tiene,
o sea, que lo precisamente unas... por lo que tú dices, o sea, has utilizado ese término sin pensarlo mucho,
claro.
que es espectáculo, y yo creo que eso es precisamente lo que lleva a la crítica, ¿no?
Sí.
Que de cierta manera está creando un espectáculo del arte, ¿no? Y
pero precisamente, yo eso no necesariamente lo veo
no
mal.
Tiene
eso
que no... ser malo, ¿no? Exacto. Claro que no.
Pero quizá
claro
puede
que
llevar
no.
a la banalización de la cultura.
Claro, que eso sería un debate
eso
muy interesante.
Eso ya sería un debate, claro, ya uh-huh. para otro programa.
Bueno, pero eso también se realiza en los museos, cuando el Louvre lleva a Beyoncé al Louvre. O...
Sí, pero, bueno, pero al final es que, creo que el Louvre que, como que tiene ese balance, como que bueno, te traigo a
no
Beyoncé,
si tiene, no,
pero igual tengo todas estas pinturas que igual puedes
bueno,
ver de primera
no sé,
mano.
Porque también, este por ejemplo, no la Gioconda es famosa por un robo, es... no por el hecho de que de su calidad pictórica, y eso también la gente que va a los museos y hace turismo cultural, digamos, de esa manera, también va por los mainstreams, ¿no?
Claro, sí, no, es que la verdad que, por lo menos aquí también he visto que revisando el catálogo de proyecciones son puros artistas mainstream, como quien diría, ¿no? Los más famosos totalmente.
Sí,
al final
sí.
también eso es lo que ala a la gente, pienso yo.
Bueno, es que también tenés un lugar que obviamente estamos hablando que son instituciones que tienen dinero y que también necesitan dinero como para poder sobrevivir, porque no vivimos del arte. O sea, tenemos que comer, tenemos que hacer un montón de cosas, claro. Y eso también y es como el Louvre igualmente nunca va a perder dinero porque tiene un montón de visitas anuales. Y aún así te lleva un icono para hacer un videoclip ahí y que toda la gente...
Que al final eso se traduce en vender muchas más ventas de las que normalmente vendría.
Y que tampoco le salió dos euros.
O sea, ahí te digo, por ejemplo, usando el ejemplo de Beyoncé con el Louvre. Ese año justamente en que Beyoncé sacó el video en el Louvre, las entradas al Louvre se dispararon. Que fue algo histórico. Entonces precisamente pienso, estás llegando...
A gente
a un
que
nuevo
antes.
Un segmento público que antes nunca te iría al museo porque no les interesaba, pero ahora lo ven en un video de Beyoncé.
Es que si vos vas.
Va.
No, bueno, es que si vos vas también a la idea de los museos en sí, cómo en este momento estamos ante una nueva sociedad. Y puede ser crítica o no, pero esta es una sociedad del espectáculo. Entonces
sí,
tenés que empezar a renovarte un poco si vos querés tener. Si vos, como museo en sí, que tenés la misión de llegar al público, llegar a la gente, de educar de cierta manera. Tenés que ver la manera o tenés que ver el camino como para llegar a las generaciones actuales.
Sí, sí, totalmente.
Saber entonces no me parece discordante, tampoco me parece malo lo que estás planteando con...
Es que esto nos lleva a unos debates interesantísimos. Incluso,
yo creo que al final creo que tenemos la misma conclusión, pero simplemente abordamos
simplemente,
puntos distintos, ¿sabes?
Claro, no, pero además que es un debate que no es original, quiero decir.
Sí,
porque
es un debate,
porque es un debate que hay en el sector cultural,
totalmente,
¿no? Incluso se habla de los no públicos porque existen y porque a veces conviene, ¿no? O sea, no todos nos gusta lo mismo y no tiene que por qué ser así tampoco, ¿no?
Totalmente.
O sea, no todo el mundo tiene que ir al museo. Es como, a mí me gusta mucho el debate este de, es mejor el libro que la película, ¿no? Bueno, es mejor, ¿por qué? ¿No? O sea, leer hay que leer, pero son dos experiencias totalmente distintas.
Claro, pero bueno, al menos traes un paralelismo, porque claro, hay gente que dice que una película jamás será como la experiencia,
pero es que,
igual a leer un libro, cosa que estoy de acuerdo. Y que
pero
sabes,
es que son dos cosas distintas. Sí, sí, a veces claro. quiero leer y a veces quiero ver una película. Totalmente. Entonces, es un debate, ¿no?, que tiene un punto muy como intelectualoide, ¿no? No, hay que leer, hay que leer. Bueno, claro. pero es que el cine también es un arte, ¿no? Y también hay que valorarlo como tal.
Yo por lo menos le diría a alguien que si vas a ver a estas magníficas proyecciones, por lo menos este año, que tienen a Van Gogh, claro. que creo que ahora mismo hay como un boom con Van Gogh, como te digo, claro. que Van Gogh está en todos lados ahora mismo.
Es verdad, sí.
Que si vas, o sea, que si pagas por ver estas proyecciones, que como digo, me encantaría, pues también te aconsejo que vayas al Museo en Ámsterdam. Sí, claro, si tienes los recursos para ver claro. las obras originales, que
claro.
también es una experiencia distinta.
Pero es que no tiene nada que ver. Claro, ¿sabes? Es que no tiene nada que
Totalmente.
Ver. Yo pienso que son, exacto, tú lo has dicho, ¿no? Que son complementarias. Sí, pero bueno, es curioso porque has traído un tema, bueno, como siempre el tema este, como ya pasó con la expo de Van Gogh, la anterior que trajiste, ¿no? Que es un tema que trae a mucho debate y de hecho, insisto, muy manido ya, no estamos descubriendo nada, pero bueno...
Siempre es bueno
darle, siempre es bueno darle una vuelta, ¿no? Claro. Y pensar y que cada uno se construya una opinión sobre eso, ¿no?
Totalmente.
Sí, pues es muy interesante esto que nos dices, Alan. No sé si te gustaría hacer alguna recomendación más de esas que nos haces siempre.
Bueno, simplemente esto, que la de Van Gogh, llamada Starry Night, y también una que está paralela justamente en ese mismo lugar, llamada Dream Japan, Images of a Floating World, que se traduce como Japón soñado, imágenes de un mundo flotante, uh-huh. están hasta el 5 de diciembre del próximo año. O sea que todavía vale. tenemos... Para planear un fin de semana largo.
Venga, tenemos a Roma, tenemos
coche,
Francia, cuatro horas y media,
repito.
Perfecto.
De Barcelona, o sea, que es para ir un fin de semana tranquilo.
Planazo para el fin de semana.
Planazo para el fin de semana.
Claro que sí.
Muy bien, Alan, muchas gracias por tus recomendaciones. Bueno, chicos, empiezo yo con mi sección de literatura y poesía, que tanto disfruto siempre y me gusta compartir con vosotros. Esta vez quiero hablar del Siglo de Oro español, que es el nombre que se le da al periodo que abarca más o menos entre el 1492 y el 1659. Bien, la primera fecha, como ya sabéis, es la final de la Reconquista, el primer viaje de Cristóbal Colón a América y además también la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Esto quiero decirlo porque literatura me parece muy interesante. Entonces, el final del Siglo de Oro, que sería el 1659, marca el final del Siglo de Oro, pero a nivel político. A nivel cultural se retrasa un poquito más, que es hasta el 1681, con la muerte del escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. Bien. Entonces, durante todo este tiempo, más o menos, en España, se forma como un lugar relevante en el escenario mundial porque se convierte en una superpotencia política. En los reinados de Carlos I y Felipe II hacen también, ¿no?, que eso en cierta manera se despunte. Y se refleja con algunas contribuciones de españolas a las humanidades, ¿no? Entonces, ¿quién? ¿Qué nombres conocidos tenemos de este Siglo de Oro? Así, el primero, Cervantes. Fernando de Rojas. Quevedo, Góngora, Velázquez, Alonso Lobo, que fue un músico que de hecho, no sé si igual podemos poner algo para que suene de fondo mientras voy contando. Y lo digo así a lo casero para no hacer señales extrañas mientras voy hablando.
Ya lo he pillado,
Pues ahora ya nos sonará Armen Miran, seguramente, que es, por cierto, el que siempre nos acompaña en todas las grabaciones. Y si suena algo, sonará Alonso Lobo. También tenemos a Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz, que son algunos entre los que llevaron a España a alcanzar este estatus del que se hablaba, ¿no? Como podréis observar, en cierta manera la disciplina artística que más marca este siglo es la literatura. Y además de tener un número de representantes destacados, lo que vuelvo a destacar ahora es que son hombres, ¿no? O sea, todos estos nombres que conocemos del siglo de oro, que ya te digo, ¿no? O sea, Cervantes, Góngora, Velázquez, Garcilaso de la Vega, vuelven a ser hombres, ¿no? ¿Y dónde están esas mujeres?
A mí me pareció muy curioso porque leí un artículo que hacía la comparación, como que bueno, si a los hombres les decimos que fue el siglo de oro, pues para las mujeres, como una comparativa mineral, fue el siglo de carbón, por la oscuridad en la que se vieron sumergidas.
Me encanta.
Wow, o sea,
me encanta.
Pareció muy acorde a todo.
Muy acorde, precisamente, sí. Y ya te digo, ¿no? Que cuando hablé de la generación del 27 pasó
lo mismo,
¿no?
Claro.
Lorca, Buñuel, Dalí, vale, ¿y qué más? ¿No?
¿Qué más?
Y ahora vuelve a pasar un poco lo mismo, es que en los planes de educación siempre salen los autores masculinos y muy de pasada los femeninos, las mujeres, ¿no? Y de hecho, quiero empezar a hablar de las mujeres, pero destacando una frase que dice Lope de Vega así, ¿no? Que además fue una gran figura del siglo de oro español. Dice así: el oro es como las mujeres, que todos hablan mal de ellas y todos la desean.
Wow. Muy interesante.
No, esto resume un poco la visión que la sociedad tenía de la mujer en una época en la que el matrimonio y el convento eran las dos únicas salidas para cualquier dama. O sea, ¿cómo? Quiero volver a repetirla porque me parece, o sea, que Lope de Vega dijera algo así, ¿no? El oro es como las mujeres, que todos hablan mal de ellas y todos las desean.
Bueno,
¿no?
Es que un poco me parece que tampoco está tan alejado de lo que pasaba en la época, ¿no?
No, la verdad.
Pero hay que hacer también un poco de historia crítica. A muchas mujeres le costó el hecho de salir de esa dicotomía de que sí, o hacemos
convento
o me tengo que estar en como ama de casa, como jefa,
sí,
de
es
familia.
Verdad. Sí.
Incluso creo que también, y perdóname si me equivoco, que también, sí, o sea, como que muchas de estas escritoras, por ejemplo, en el siglo de oro, escribían desde los conventos. Entonces
no,
es como que cae,
claro,
en lo mismo, ¿sabes?
Pero es que no había otra manera.
Claro.
Si querías escribir, ¿quién tenía el poder intelectual en este caso, no?
Claro.
Un poco la iglesia. Y entonces yo creo que algunas de las que escribían desde lo eclesiástico era precisamente por eso, ¿no? Yo creo que estas mujeres de las que os hablaré ahora, aparte de las prohibiciones, ¿no?, y de esas leyes tan injustas que tenían para su género, algunas, como tú bien decías, consiguieron, pobres, sacar la pluma de alguna manera, ¿no? Y os traigo una primera que me hace mucha gracia traerla, que es una filóloga que se llama Beatriz Galindo. Esa mujer era apodada La Latina. Y de hecho La Latina es el barrio de Madrid, por eso se llama así, ese barrio de Madrid. Porque fue, de hecho, se podría decir de la mayor erudita en la cultura clásica de su tiempo, fue la primera alumna de la Universidad de Salamanca y además profesora de latín de la reina Isabel la Católica y de sus hijos, ¿no? Pero es curioso que este barrio de Madrid tenga este reconocimiento, ¿no?, a Beatriz Galindo. Luego también, yo ya decía que iba a hablar un poco de santas y de sors. Traigo a Santa Teresa de Jesús, que es una mujer de carácter fuerte, tenaz, y que fue capaz de imponerse sobre la masculina jerarquía eclesiástica para defender todas sus ideas, ¿no? De hecho, fue la primera mujer en obtener un doctorado dentro de la Iglesia. O sea que, bien, Bien.
Bien, bastante bien.
Bien, me he distraído porque justo por aquí pasaba un hombre, el técnico, haciendo también señales y el directo es lo que tiene y lo que gusta también, ¿no? Santa Teresa de Jesús dijo muchas cosas que son muy interesantes y una de ellas, que me gusta mucho, además hablando antes de lo de la lectura, es el ley conducirás, no leas y serás conducido. Y esto me gusta porque en cierta manera está como animando a la gente a leer para de esta manera poder,
emanciparse.
Exacto, ¿no? Poder tomar decisiones ellos y que no sean conducidos por otros, ¿no? Y esto me parece, bueno, un consejo muy valioso.
Yo creo que también, bueno, es algo que no estás tomando, no sé si lo dijiste o no, pero es algo importante también que la mujer pueda escribir y, claro, y sepa escribir, porque eso también es muy importante en lo que vendría a ser la... en esta época en particular, que era muy difícil llegar, no solamente un doctorado, ¿no?, leer y escribir.
A leer y a escribir, sí,
que es
verdad.
Básico.
Es básico, básico. Es verdad, y además en una época en la que había todavía más exageración en la desigualdad de género, ¿no? Y se nota precisamente en esto. Otra mujer que os quería recuperar, que aunque no es de España, es mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, que yo creo que vosotros la tenéis también como...
Bueno, sí, yo principalmente no sé Alan, pero yo leí mucho también.
Claro,
de
me imagino que tú, Romina, que seguro.
Pero sí, también estudié Historia de Arte, es una persona que también fue muy, muy representada en...
Sí.
En libros, en pinturas, tiene una iconografía bastante marcada también dentro de la historia mexicana, novohispánica, y nada, es muy importante también dentro de lo que vendría a ser la historia del arte.
Es curioso porque se dice de ella que se hizo religiosa precisamente por su deseo de saber, de conocimiento, ¿no? Y volvemos un poco a lo que tú destacabas al principio, Alan, de que se escribía desde el convento, ¿no? Y claro, es que era prácticamente una de las pocas maneras de acceder, ¿no?, a la literatura.
Sí, como quien dice, sí, sigue la corriente patriarcal, pero para su propio beneficio.
Exacto.
Que me encanta, ¿eh?
O sea, y le contestaba todo el mundo.
Era muy punk a su manera.
Sí, sí. Y le contestaba a todo el mundo, o sea, no tenía pelos en la lengua, era... Bastante interesante esta mujer.
Pues se dice que Sor Juana de Inés de la Cruz escribió, se dice, el primer poema feminista. Y es bastante largo y no lo voy a leer todo, pero sí que me gustaría al menos los primeros versos, sí, para tener un poco la noción de cómo escribía ella, ¿no? Y dice así, empieza el primer verso, ¿eh? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Directamente apela directamente, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Y dice, ¿no? Sin con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Me parece de un atrevimiento y de una valentía que una mujer del siglo XVII escriba con esa fuerza, ¿verdad? ¿No? Que esa, insisto, ¿no?, esa apelación directa a hombres necios, ¿no? Me parece muy admirable, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que además, bueno, el lugar geográfico donde estaba, donde también había mucha sectorización de castas y diferentes tipos de jerarquía, la mujer también estaba dentro de la jerarquía baja. Si bien ella era una eclesiástica, era parte, claro, de la élite y demás, también estaba luchando también contra todo un sistema bastante, bastante heavy,
claro,
además del género.
Además del género, el sistema que tú dices, ¿no? El eclesiástico, que es bastante ya de por sí masculino, ¿no?
Totalmente.
Es que siempre como que, pues, por lo menos leía yo, como que intentan tener como esta dicotomía, o la virgen o la ramera, como que nunca hay un entremedio.
Sí.
Entonces
sí,
esto, como de que tú incitas a la mujer a pecar, por decirlo así, entonces, ajá, la mujer peca, por decirlo así,
sí, sí,
y pues
sí,
entonces
sí,
la culpable es la mujer.
Claro.
El hombre nunca tiene...
Exacto, exacto, es verdad, sí,
o sea,
sí,
como
sí,
que la culpa
sí,
jamás es del hombre.
Claro.
Entonces, al menos yo, a mí me parece fatal eso también.
Claro, sí, 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 sí. No, y es muy interesante esto que planteas, ¿no? De los extremos, o a una cosa o la otra, ¿no? está muy bien. Luego, también destacar a Ana Caro de Mayén, que es una autora andaluza, que más que nada por el hilo este que seguíamos del feminismo, que Valor, agravio y mujer es una de las obras que escribió Ana Caro, que se considera también uno de los primeros ensayos feministas que defienden la igualdad de género. Y también me parecía que tenía que tener un hueco, si más no, en este ratito que tengo yo para mí, ¿no? Para hablar de ellas. Y María de Zayas también, que se considera la primera escritora profesional en español. Y Lope de Vega la llamó la Sibila de Madrid, que también me hace, bueno, me gusta, ¿no? Porque tiene esta relación con Madrid, que Madrid es una de las ciudades también que era Roma, Madrid, ¿no? Y Francia, que tenemos pendiente hacer este viaje también. Y bueno, María
Se van sumando ciudades, ¿eh?
Se van sumando ciudades, se van sumando. Pero Madrid siempre está ahí en todos los programas, ¿no? Yo hablo bastante de Madrid.
Sí,
pero,
sí, notamos que te gusta más.
Pero sí, la verdad es que sí, no voy a negarlo. Y de María de Zayas, destacar que en sus novelas denuncia también las injusticias en la misma línea de lo femenino, ¿no? De y además sin tapujos también. Es que es una generación de mujeres que precisamente yo creo que destacan de esto, de no tener ningún tipo de filtro, ¿no? Y esto me parece, pues esto de como con valentía, ¿no? Más en la época en la que están. Y bueno,
yo estoy escuchando la música de fondo, escucharte hablar a vos, me siento como en una iglesia de repente.
No, te estoy dando el sermón. No me digas eso. Estoy con el sermón feminista. Bueno, pues ya me va bien eso, ya me gusta. Ya me gusta. Y bueno, para terminar, también hablar de mira, les ponen la música más fuerte todavía. Me encanta, me encanta. Y bueno, Leonor de la Cueva Silva, que también fue una poetisa y dramaturga, y es autora del drama La firmeza en la ausencia, que también es una profunda reflexión sobre el sentir y la intimidad femenina. Hay muchísimas más mujeres, como siempre, Feliciana Enrique de Guzmán, que también es otra mujer de la que podríamos hablar, una poetisa y novelista sevillana, a la que además Lope de Vega contaba que se tuvo que vestir de hombre para poder asistir a la universidad. Y eso es algo que han hecho muchas mujeres y más cercanas, como Concepción Arenal, que también tuvo que hacer eso para poder ir a la universidad, ¿no? Es un tema muy interesante cómo accedió la mujer a esos estudios, y quedaría también para otro programa. Pero va llegando la hora de despedirnos y recordar, quiero hacer un homenaje otra vez de nuevo a este artista, Armin Milan, que nos acompaña siempre en todas las sesiones, que es un excelente músico, compositor de música electrónica, que seguro que a Cristian, a nuestro técnico, le encanta.
Cambiamos. Vamos de la misa a
la
fiesta.
De la misa a la fiesta. Está genial esa combinación. Nos vemos en la próxima sesión. Recordaros de nuevo que el 22 de mayo en Raima tenemos el nuevo Pecata Minuta. Que estéis atentos a nuestras redes, que desvelaremos ya, y además lo deseamos, quién son nuestros nuevos invitados.
Con muchas ganas.
Con muchas ganas de este nuevo Pecata. Bueno, Alan, Romina, nos vemos en la próxima sesión.
Vale, nos vemos.